Quiero saludar a quien fuera el director y gerente de las empresas públicas de Medellín, el doctor Jorge Londoño de la Cuesta. Este escándalo está llevando a una confrontación entre, por ejemplo, ayer lo vimos, el alcalde Quintero y el exalcalde, el último alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Ayer ya Federico Gutiérrez le dijo al alcalde de Medellín que era un corrupto. Doctor Londoño de la Cuesta, gracias por atendernos. Bienvenido a la W.
Julio, muy buenos días, ¿cómo están?
Pues un poco preocupados, porque una cosa son las investigaciones y las observaciones que se hagan sobre el tema de las finanzas de las empresas públicas de Medellín y lo que pasó con Hidroituango. Pero ya escuchar ayer a una persona con la que usted trabajó, Federico Gutiérrez, que fue alcalde de esa ciudad que es la capital de la innovación para el mundo, decirle al actual alcalde que es un corrupto, pues creo que esto se está poniendo a otro precio. Señor ex gerente de las empresas públicas de Medellín, para usted, ¿el alcalde Quintero es o no es un corrupto?
A ver, Julio, aquí lo importante es pensar en el futuro de EPM. EPM es una empresa tremendamente relevante para la economía nacional, para la estabilidad del sistema energético del país y obviamente para las finanzas municipales. Lo que está pasando en EPM no es lo que uno desearía. La empresa no va por el rumbo indicado. Se ha roto con las prácticas de un gobierno corporativo que genere credibilidad, y la administración actual tampoco genera credibilidad al interior de la empresa. Entonces, por donde vamos, no vamos, Julio.
Pero no me contestó la pregunta, doctor Londoño. Además de lo que usted dice, que por donde vamos, no vamos, ¿a usted le parece que decirle al alcalde de Medellín corrupto hace bien para buscar el camino que necesitamos?
Pues hombre, han venido saliendo una serie de circunstancias en los últimos meses que empiezan a ponerse en la palestra pública, y seguramente el actual alcalde tendrá que dar explicaciones de muchas de esas actuaciones.
O sea que usted sí tiene la sospecha de que el alcalde es un corrupto.
No, yo lo que te estoy diciendo, Julio, es que tal vez se están utilizando procedimientos en la administración actual que no riñen con las buenas prácticas.
O sea, sí, lo dice usted de una manera mucho más diplomática. Pero mire, yo quiero ir al cuestionario que ha formulado quien fuera vicepresidente de Colombia y pues el ministro de la infraestructura, tal vez uno de los colombianos que ha manejado el mayor presupuesto en infraestructura y conoce el tema, y hace unas preguntas que me gustaría saber si usted tiene alguna respuesta. ¿Por qué la junta directiva aprobó la contratación millonaria de un tercer túnel de desvío cuyo colapso originó el problema actual, asumiendo un riesgo inaceptable de acuerdo con los informes y las recomendaciones técnicas? ¿Usted qué le responde al doctor Vargas Lleras?
A ver, Julio, ahí lo primero, pues hacer una composición de lugar y aclarar a la opinión pública. La administración nuestra comienza el primero de enero del año 2016. Para esa fecha, ya en Hidroituango y el desarrollo del proyecto había definido todos sus diseños y las modificaciones a los diseños que se habían planteado, e incluso ya había iniciado su construcción y estaba avanzada en un 50%. Entonces, aclarar que a la administración que me tocó liderar a mí no le tocó tomar esas decisiones. Es de la administración anterior la toma de esas decisiones. Ahora, ¿por qué se llega a la decisión de construir un tercer túnel? Básicamente porque el diseño original de los dos túneles planteaba una dificultad técnica muy importante en la construcción de las dos compuertas, y el tercer túnel resultó ser un camino que ofrecía mayor seguridad y mayor velocidad para la terminación del proyecto.
En esa misma línea, doctor Londoño, ¿por qué razón los dos primeros túneles se construyeron sin compuertas? ¿Y por qué luego el gobierno corporativo permitió que se iniciaran las obras de ese tercer túnel sin la respectiva licencia ambiental?
Entonces, como lo acabo de indicar, cuando empieza a construirse el proyecto, se identifica que la zona donde iban a estar instaladas las dos compuertas originales era una zona que no ofrecía la estabilidad necesaria y por eso fue necesario ir a un tercer túnel. Y el inicio de construcciones del túnel sin la licencia indicada se hizo sin el conocimiento de la alta dirección de la empresa y por eso mismo nuestra administración incluso mandó esa irregularidad al estudio de la Procuraduría y la Fiscalía.
Señor Londoño, ¿por qué la Junta de Notables permitió que se le ocultara a la ANLA que habían cambiado los planes originales y que el plan B que estaban adelantando suponía nuevos riesgos ambientales para las comunidades aguas abajo del río, como quedó después demostrado?
Vuelvo y repito, allí no hubo en la alta dirección ningún conocimiento de que se le estuviera ocultando información a la ANLA. Esa información se puso en conocimiento de la Procuraduría y la Fiscalía, en tanto nosotros inmediatamente lo identificamos.
Otra de las preguntas que plantea el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras: ¿quién tomó la decisión de taponar los dos túneles originales?
Eso es una decisión técnica, Julio, que se definió, vuelvo y repito, desde la administración anterior a la nuestra, de cómo iba a ser el procedimiento constructivo
del
proyecto.
Doctor Londoño, pero es que ¿sí? La pregunta es clara. ¿Quién?
Pues es una decisión técnica, Julio. Esa decisión finalmente la toman los técnicos.
O sea, el gobierno corporativo... Es que ahí viene una pregunta que también liga el ex vicepresidente. ¿Qué gobierno corporativo es este en el que nadie sabe ni responde nada? ¿Cómo nos dice usted que es una decisión técnica que toman los técnicos cuando se trata de algo que termina siendo crucial para la obra?
No, es que una junta directiva no es el ente que determina si está bien taponar un túnel o no. Lo que determina eso son todos los técnicos. Esto es el equipo técnico al interior de PM, el equipo de diseñadores, de constructores, el board de expertos que tenía EPM, todo eso se estuvo analizando y se llegó a la conclusión que era el procedimiento indicado era la construcción del tercer túnel y un taponamiento secuencial del túnel 1 y 2.
Ya, y de acuerdo a esas decisiones de esos técnicos, ¿a cuánto ascienden los prejuicios o los perjuicios y el lucro cesante?
Sí, cuando ocurre el siniestro, entonces lo primero que se hace, que hace nuestra administración, es llevar a cabo un estudio causa raíz con la firma SCAO. Ese estudio dio los resultados en el primer trimestre del año 2019. Ya para el tercer trimestre del año 2019 la aseguradora reconoce el pago de la póliza. En el último trimestre se empieza todo el proceso de ajuste y en esas íbamos cuando terminó mi administración a finales del año 2019. Ese proceso de ajuste pues es una discusión que toma su tiempo con las aseguradoras, tiene dos componentes, el componente de daños y el componente de lucro cesante, y pues todavía no ha terminado esa negociación, eso va en camino. Pero el seguro tiene una cobertura que supera los 5 billones de pesos.
Doctor Londoño, pero fíjese usted que el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras habla de los daños financieros o económicos, los perjuicios que ha generado otros proyectos internacionales, aparte de Hidroituango. Y yo aquí le quiero mencionar algunos. Bonic en Panamá, sobrecostos por 264 millones de dólares. Porsche, sobrecostos por 3.750 millones de dólares. Un negocio que pareciera no haber salido muy bien. Orbitel termina siendo comprado en su totalidad, pagando 30 millones de dólares para subir la participación de EPM y luego terminan vendiéndolo a Millicom por una cifra mucho más baja. Curoros, en Chile, lo mismo, sobre costos, 111 millones de dólares. No se puede hablar aquí de unas fallas en un gobierno corporativo que lo que hace es malos negocios.
Si fueran tan malos los negocios, Julio, la empresa no mostraría los resultados tan positivos que ha mostrado en los últimos años. El crecimiento de ingresos, de EBITDA y de utilidades es significativo. Hoy EPM es la segunda empresa pública más importante de Colombia. Vuelvo y repito, con una dinámica positiva. Todo negocio de esas magnitudes, toda empresa de esas magnitudes, EPM tiene, participa en 5 negocios y participa en 6 países de Latinoamérica y obviamente emprende proyectos, muchos de ellos exitosos, dado los resultados que le estoy diciendo, y algunos de ellos que ofrecen dificultades. No, una empresa de ese tamaño no está exenta de problemas y de dificultades y de retos que afronta y que al final del día pues producen los resultados que le estoy relatando.
Otra de las preguntas que se hace el señor Germán Vargas Lleras es en dónde estaba la Junta cuando los pasivos de EPM se dispararon de 2,6 billones de pesos a 33,6 billones de pesos.
Vean, el tema de endeudamiento es relativo a cuál es el apalancamiento más eficiente para la compañía. El endeudamiento se maneja en una relación con el EBITDA que va generando la empresa. Y lo que está acordado desde el punto de vista corporativo y también desde el punto de vista con los acreedores es mantener una relación deuda-EBITDA. Deuda-EBITDA, el total de la deuda dividido el EBITDA que genera el grupo, que no supere 3.5 veces. En el año 2019, a diciembre de 2019, la empresa terminó con una relación deuda-EBITDA de 3.49, que es la que permite que las calificadoras de riesgo internacional nos den una calificación con grado de inversión.
Doctor Londoño, cierra el ex vicepresidente Vargas Lleras con una pregunta que califica él como la pregunta del millón. Camargo Correa. ¿Quién es Camargo Correa? ¿Qué vínculos tiene esta firma de construcción con Conconcreto y con Insa Ramonachi, los socios en el proyecto Hidroituango? ¿Y qué participación tuvo Camargo Correa en el Lava Jato, el más grande y sonado proceso de corrupción en el Brasil?
Julio, como se sabe, hay un consorcio de estas tres firmas que usted menciona, Camargo Correa, Conconcreto y con Insa Ramonachi, donde Camargo Correa tiene poco más del 50% del consorcio, representa poco más del 50% del consorcio. Ese consorcio se presentó en una licitación pública para el desarrollo de las obras del proyecto, licitación que estuvo acompañada por los órganos de control, entre ellos la Procuraduría. Esa licitación en Colombia se la gana ese consorcio por la experiencia que reporta en otros proyectos de similar envergadura y también por la relación costo-beneficio. O sea, ganó en sana competencia la licitación y por eso es que desarrolló las obras.
Doctor Londoño de la Cuesta, algunas voces en Antioquia y el propio exalcalde Gutiérrez sugieren que aquí hay un alineamiento político entre unas fuerzas pues que no son muy cercanas, por el contrario, históricamente han sido muy lejanas. Pero él dice que están alineados y muchas personas coinciden con esta teoría. Quiero preguntarle si usted está de acuerdo, que están alineados Luis Pérez, César Gaviria, Germán Vargas Lleras y Gustavo Petro apoyando al alcalde Quintero en estas decisiones. ¿Usted está de acuerdo con esa teoría?
Pues lo que se ha escuchado públicamente, Julio, lo que hemos visto en comunicados que han expresado muchos de ellos es apoyando al alcalde Quintero en estas decisiones, así ha sido.
Sí. Doctor Londoño, una última inquietud, sobre todo porque se trata de un país muy importante para Colombia y un gran socio como es Canadá. ¿Qué pasó con su embajada en Canadá?
Ahí va avanzando, Julio. Estos son procesos relativamente lentos mientras se logra el beneplácito, pero todo va avanzando por buen camino.
Doctor Londoño, muchas gracias por atendernos, por responder a todas estas preguntas tan incómodas, y lo que sí deseamos es que este ambiente se calme, porque estamos hablando de, como se dice popularmente, la joya de la corona de lejos. Doctor Londoño, muchas gracias por estar
con,
en la...
Con mucho gusto, Julio. Yo tal vez un último mensaje es que el foco principal aquí es lograr que Hidroituango entre en el menor tiempo posible. Hay que recordar que todavía existe un riesgo para las comunidades aguas abajo porque el vertedero está funcionando 24/7 y eso hay que lograr que el agua evacúe por algunas de las unidades de generación. Entonces allí es lo más importante, es que el proyecto avance y por lo tanto pues hay que recomponer el tema de gobierno corporativo y recomponer el espíritu interno de la organización.
Gracias, doctor Londoño de la Cuesta, ha sido usted muy amable.